ser gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
He regresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Sean todos bienvenidos a un episodio más de Tiempo de Egresados. Les saluda Diego Suárez, fuera de estudio desde la ciudad de Bogotá, para hablar de la acción y la función de la policía. Estamos escuchando Nos Siguen Pegando Abajo, pieza compuesta por Charly García para el álbum Clics Modernos, publicado en 1983. Esta canción de finales de la dictadura militar argentina recuerda la resistencia popular sobre la acción violenta del Estado. Hoy nos acompaña para reflexionar de los límites y pertinencia del uso de la fuerza. Para tratar estos temas se encuentra conectado con nosotros Mauricio Cristancho, quien es abogado de la Universidad Nacional, magíster en Ciencias Penales de la Universidad de Pompeu Fabra, magíster en Criminología de la Universidad de Barcelona y doctor en Derecho de esta misma universidad, hoy profesor de la Facultad de Derecho. Doctor Mauricio Cristancho, bienvenido a Tiempo de Egresados.
Buenas tardes, Diego, muchas gracias por la invitación.
También nos acompaña Leonardo Niño, abogado de la Universidad Nacional, magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado, magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, igualmente magíster y doctor en Derecho de la Universidad de Baja California y experto en Derecho Policivo. Doctor Leonardo, bienvenido a Tiempo de Egresados.
Muchísimas gracias, un cordial saludo para ti, Diego, un saludo igualmente para Dr. Cristancho y a todos los egresados y demás audiencia que en esta mañana nos escucha.
Bueno, estoy aquí con estos dos expertos para tratar un tema muy complejo que se ha tomado en la agenda pública y política estos días, y es la cuestión de la acción y el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, particularmente de la acción de policía. Y yo creo que para entender este problema, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la policía?
Ese es uno de los temas más interesantes e importantes para abordar en situaciones como las que se han presentado últimamente. Es muy importante partir de elementos que tengan bastante rigor en el conocimiento. Por regla general, las aproximaciones que se hacen a la policía, si se pregunta desprevenidamente a cualquier ciudadano, van a referirse exclusivamente a la institución y el personal uniformado que la conforma. Pero policía es algo mucho más grande. La policía engloba elementos de orden jurídico, elementos de orden administrativo y las dinámicas propias del manejo de la ciudad, de la polis, de la convivencia y de su eje esencial que es el orden público. Pero estamos hablando de un orden público desde la perspectiva constitucional actual, como condiciones mínimas para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. En este orden de ideas tendríamos que la policía es la institución como tal, con el personal uniformado, por un lado. Tendríamos las autoridades de policía como alcaldes, gobernadores, presidentes, inspectores de policía, corregidores. Tendríamos también autoridades especiales de policía que hacen hoy las veces de segunda instancia, como ciertas secretarías. Tenemos todas las normas de policía y el régimen de policía, la ley 1801, que es una norma para la convivencia y de convivencia. Tendríamos regímenes de la policía interna, como sería la ley 62 del 93, que nos va a hablar de ciertas estructuras. Todo esto es la policía, digamos desde el punto de vista personal, ya que lo que hoy estoy manifestando es exclusivamente una opinión personal y no representa ninguna de las entidades para las cuales estoy vinculado, Y digamos, esta situación que se ha presentado tiene un contenido social, jurídico, administrativo y político. Entonces hay que ir diferenciando, haciendo una disección propia de cada uno de los elementos que constituyen la policía y lo que se está hablando de la policía. Lo que se dice bien como institución, bien como mando, bien como estructura.
Y hay un elemento, doctor, que me gustaría rescatar de lo que está diciendo, y es el objetivo de la policía. En términos constitucionales, estamos hablando de la convivencia como la garantía del ejercicio efectivo de los derechos. Entonces, allí me pregunto, ¿por qué en el imaginario colectivo tenemos tan metido en la cabeza que la acción de la policía se circunscribe a la acción del uso de la fuerza?
Supremamente importante esa pregunta. En primer lugar, nosotros nos debemos a nuestra historia. Si recordamos, en la Constitución de 1886, lo que se llamaba orden público, que estaba por allá referido, aparte del artículo 121, también en el 19, eran unas condiciones específicas de inamovilidad institucional y lo que pretendiera modificar la estructura del Estado era una alteración que se podía entender como de orden público. Esto llevó a que, con la aplicación del artículo 121 de la Constitución del 86, se vivieran años y años en una situación de anormalidad del pleno goce de los derechos fundamentales. ¿Qué pasó después? Ya con la Constitución del 91, ese concepto de orden público, muy asociado a la guerra, a los problemas de violencia internos que tiene nuestro país, cambia. Y digamos, en sentencias como la C-024 del 94, magnífica sentencia, nos va a decir que ya no es esa situación de orden público que se veía ya en la Constitución del 86, sino que esta tiene que ver con la existencia de unos mínimos, es decir, de unas condiciones mínimas para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, dice exactamente. Entonces ya nos habla es de unas condiciones, no desde el Estado, sino de unas garantías para el ciudadano. Esa mutación del concepto de orden público que debe mantener a partir del artículo 218 de la Constitución la policía incluye no solo al personal uniformado, sino a los alcaldes, gobernadores y demás autoridades. ¿A través de qué? De lo que teóricamente es el poder, la función y la actividad de policía. El poder entendido como aquel que ejerce, por regla general, el Congreso de la República, expidiendo leyes de policía, poderes, también hay subsidiarios y residuales, asambleas y consejos, la función de los demás funcionarios de policía y la actividad material, que es la que ya tiene la fuerza pública, digamos. Ese concepto vino en una dinámica y aún quedan algún tipo de secuelas de lo que era la concepción antigua del orden público, en donde hay una visión bastante diferente a lo que en realidad corresponde hacer. Y eso es lo que ha generado en los imaginarios sociales, porque todo lo que ha sucedido tiene una dimensión social que me parece muy importante para entrar en rigor a analizar qué fue lo que pasó socialmente. ¿Qué fue lo que pasó socialmente?
Antes de pasar a ese punto de la discusión social y del asunto concreto de los hechos, quería preguntarle al doctor Cristancho, ¿cómo es esa relación entre la policía y la acción penal si entendemos la policía como la garantía de los derechos? ¿Cómo ve usted el engranaje precisamente entre la acción penal que tiene que cumplir el Estado y esta función de garantía de derechos que estamos evidenciando en la Constitución? ¿Cómo se vive eso en el mundo penal?
Claro que sí. Inicialmente hay que distinguir que la Constitución política define a la Policía Nacional como un cuerpo armado permanente de carácter civil. Y al menos desde un punto de vista teórico, podríamos decir que la función que se le encomienda a la Policía Nacional es la de mantener la seguridad interior y preventiva. Y esto iría paralelamente con lo que le corresponde a lo que serían las fuerzas militares, quienes sí tienen en su haber la obligación de velar por el orden constitucional y las agresiones externas. ¿El problema cuál es? Es que las policías de los diferentes países del mundo obedecen también a los diferentes grados de criminalidad que se encuentran en las ciudades. Entonces no podríamos nosotros imaginar un policía noruego intentando reprimir aquí o evitar un ataque con fusiles de un grupo armado. Digamos que la policía también debe ajustarse justamente a esas demandas sociales de seguridad. Y es por ello, y aquí yo quisiera llamar la atención, que en Colombia, particularmente la Policía Nacional, ha tenido una amplia expansión. No hablamos simplemente de esa función interna de ese fuero estrictamente civil o de controlar el orden o evitar determinados inconvenientes de seguridad al interior de las ciudades, sino que nosotros tenemos una policía muy militarizada, como acontece con unidades antinarcóticos, unidades contra guerrilla, tienen un servicio aéreo, que son funciones que pareciera usurpan de cierta manera algunas funciones que son propias de las fuerzas militares. Entonces, sí tenemos que efectivamente existe un deber de prevenir y de mantener la seguridad interior en las diferentes ciudades, pero también una militarización paralela que la lleva a fungir en diferentes escenarios.
O sea, un poco lo que nos estaba precisamente mencionando el doctor Niño respecto a que nos debemos a nuestra historia, es decir, tenemos como una especie de arrastre institucional que tal vez la Constitución del 91 pues no tiene la capacidad suficiente para transformar. ¿Entiendo bien, doctor Cristancho?
Sí, yo creo que también es importante analizar un poco la ubicación constitucional y esto de cara a la eventual judicialización de los actos que comete la Policía Nacional. Porque uno podría preguntarse si existe una contradicción constitucional entre dos artículos de la Carta Política, puntualmente el artículo 213, que nos señala que en ningún caso los civiles podrán ser investigados por la justicia penal militar. Pero adicionalmente tenemos el 218, que nos dice que la policía es un cuerpo, si bien armado, pero de carácter civil. La Corte Constitucional ya abordó esa posible contradicción constitucional, era un juicio de constitucionalidad que se denominaba la antinomia constitucional. La antinomia constitucional consiste en determinar si existen al interior del texto normas inconstitucionales y la Corte acude en esta sentencia del año 1995 a introducir el principio de armonización. Para decir, si bien es cierto, la policía tiene hasta connotación civil, también lo es que las problemáticas sociales le han dado un espectro militar y por eso es que entran bajo esta escena a lo que sería el fuero penal militar, de acuerdo al artículo 221 constitucional, que cobija todo lo que se denomina fuerza pública. Y en fuerza pública ubicamos a las fuerzas militares y a la Policía Nacional.
Doctor Niño, allí la pregunta es si esas herramientas que da la Constitución o esa previsión que hizo la Constitución de cómo deberían funcionar las Fuerzas Armadas, incluyendo a la policía, si se compadece en términos operativos con la concepción de la policía como un garante de goce efectivo de derechos.
Esa es la pregunta más importante. Aquí no se puede entrar a hacer un análisis ligero o a través de un Twitter y decir hay que cambiar esto, no hay que cambiar, sino hay que analizar con cuidado qué es lo que está pasando. Esto tiene que obedecer a un ejercicio que tenga el suficiente rigor y la suficiente responsabilidad para saber qué es lo que está pasando. Saber qué es lo que está pasando en diferentes niveles. Si bien el diseño institucional, hablando, digamos, un poco de lo que es la justicia penal militar para juzgar al personal uniformado de la Policía Nacional, tiene esa posible contradicción. También es cierto que el artículo 222 de la misma Constitución da la posibilidad de que exista una justicia penal policial.
Doctor, qué pena, le hago una pregunta allí. ¿Nuestra Constitución prevé una posible justicia penal policial?
La prevé. Habla de la justicia penal militar o policial. Entonces da la posibilidad de que exista una justicia penal policial. Eso puede existir. De otro lado, sí, se le han asignado demasiadas funciones a la policía uniformada. Y si usted observa los presupuestos de las fuerzas militares, la policía es la que menos presupuesto tiene, aunque es la que debe estar cubriendo la mayoría de conflictividad urbana de la interacción social en su dinámica propia. Entonces ahí hay una asimetría, digamos, en donde el ejército tiene más recursos que la policía, y si lo contamos frente a la cantidad de obligaciones que tienen, Ahí habría que hacer una posible reestructuración que no necesariamente tiene que pasar por una reforma a la policía. ¿Por qué? porque esto solamente nos lo dirá un estudio serio, nos lo dirá un estudio que mire con rigor todo, porque las normas existen. Ejemplo, el uso de la fuerza, que es uno de los temas de hoy. Si miramos, por ejemplo, el artículo 166 de la ley 1801, ahí nos va a hablar que el uso de la fuerza es un medio de policía. Y solamente no es en la policía de Colombia, es en la policía de todo el mundo. Y le incorpora además elementos de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad. Esto se reitera en los numerales 12 y 13 del artículo 8 de la misma 1801, que es la norma para la convivencia, pero que tiene elementos de policía. Ya incluso se le cambió el nombre a esa norma, no es código de policía, sino convivencia y seguridad ciudadana. Y asimismo, desde la ley 62 de 1993, se observa que el uso de la fuerza siempre debe ser proporcional, razonable y necesario. Entonces, una mirada por encima, vuelo de pájaro, puede decir, la norma existe, pero también hay unos hechos que se tienen que evaluar. Entonces, ese ajuste institucional no tiene que pasar por grandes reformas, por lo menos en principio, a menos de que se haga un estudio profundo de qué es lo que está pasando. Si se observa que está sucediendo una pandemia en el país, las normas de la pandemia, la gran mayoría, son normas de policía porque el derecho de policía está hecho para limitar derechos fundamentales individuales en beneficio de derechos fundamentales colectivos. Entonces, cuando se emiten normas para mitigar la pandemia, el primer respondiente en cuanto a salubridad pública va a ser la policía. Y esto se evidencia cuando usted analiza, por ejemplo, estadísticamente, ¿qué se podría extraer de ahí? Que hay 1 millón de comparendos más, fruto de la pandemia, que le ha tocado asumir al personal uniformado de la policía. Estos son elementos que hay que también entrar a analizar, elementos de naturaleza social, que tienen que ver con policía. No solamente lo institucional. Frente a lo jurídico, ¿quién es el jefe de policía? ¿Cuál es la diferencia entre un jefe de policía y un comandante de la policía? ¿Qué facultades y atribuciones tienen? Todo esto hay que entrar a analizarlo para poder tener una visión completa o lo más completa posible para emitir un juicio.
Quería preguntarle al doctor Cristancho en el mismo sentido de lo que nos ha dicho el doctor Niño. Es decir, entendemos o es perfectamente comprensible que el uso de la fuerza tiene que ser una de las herramientas de policía. Sin embargo, la pregunta que uno se hace con todo lo que sucedió la semana pasada es ¿por qué no se están siguiendo estos principios de proporcionalidad, conveniencia, lugar? Todas esas normas que están previstas, ¿por qué da la impresión o la sensación de que la policía no se apega tanto a ellas o tiene una interpretación tal vez muy liberal de estos requisitos para el uso de la fuerza?
Sí, lo primero que yo quisiera decir es que, por supuesto, todos estos hechos debemos lamentarlos y debemos rechazarlos. Yo creo que inclusive aquí ya los comandantes de la policía han rechazado estos episodios. Y en un país tan polarizado como es Colombia, yo creo que este tipo de acontecimientos realmente deberían unirnos y no ahondar más en estas diferencias. Pero por lo mismo, yo también considero, y en total armonía con lo que plantea el doctor Niño, que cualquier tipo de reforma que se plantee debe ser muy rigurosa, debe ser muy estudiada, debe ser muy fundamentada. Desafortunadamente, en Colombia somos felices haciendo reformas y sobre todo de carácter penal cada vez que cualquier escándalo o cualquier episodio conmueve las fibras sociales. Y esto, por supuesto, no es siempre la salida más adecuada. Por supuesto que es importante que todas las alternativas de reforma se escuchen, pero estas deben ser muy ponderadas. Aquí, a partir de estos trágicos acontecimientos, se ha planteado principalmente, de lo que yo he podido leer en prensa, algunos comentaristas, que deben hacerse dos reformas. La primera reforma es acabar con el fuero penal militar y la segunda es sacar a la policía del Ministerio de Defensa. Algunos plantean adscribirla al Ministerio del Interior. Pero yo creo que más que una reforma profunda en ese sentido, lo que deben analizarse son las causas que llevaron a que se presentaran estos trágicos hechos. Y una vez analicemos las causas, sí que podemos ofrecer algún tipo de resultado. En lo que tiene que ver con el fuero penal militar, yo también considero que si se hace un análisis de la jurisprudencia constitucional, es claro que hoy por hoy se encuentra debidamente delimitado, que delitos graves no pueden ser parte de investigación de la justicia penal militar. Y es más, la misma Corte Constitucional ha establecido que operaciones que empiezan en desarrollo de una actividad legítima de policía o militar, si redundan luego en excesos, pues pueden salir evidentemente de la competencia de la justicia penal militar para ser analizadas en la justicia ordinaria. Entonces, ese primer evento yo no creo que sea la problemática ni creo que sea la solución a los hechos que se presentaron. De la misma manera, como lo señalábamos hace un instante, la Policía Nacional ha incrementado su espectro, tenemos una policía bastante militarizada. Pero si lo que queremos es quitarle las funciones a la policía, porque tiene funciones militares muy amplias, pues lo que debemos hacer previamente a quitarle esas funciones es establecer quién va a llenar esos vacíos cuando salga la policía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Fortalecer aún más el ejército? ¿Vamos a meter ejército en las ciudades? ¿Quién va a suplir esos vacíos que deje la Policía Nacional? Entonces, retomando, por supuesto, la idea del doctor Niño, debemos ser muy ponderados al momento de planear reformas estructurales y yo creo que debemos mirar las causas. ¿Cuáles son las causas? El camino puede ser la profesionalización de la Policía Nacional. Hay que mirar cuántos policías tenemos frente a el número de ciudadanos, cómo están ascendiendo, cómo los estamos capacitando, cuáles protocolos les estamos dando y, por supuesto, los excesos que se cometan, yo creo que debemos confiar en las autoridades. Yo creo que la justicia es la llamada a imponer las correspondientes sanciones a que haya lugar.
Es que allí es claro que ninguna ley prevé el uso excesivo de la fuerza. Entonces, no parece tener mucho sentido que si la ley ya prevé que el uso de la fuerza sea proporcional, pues ¿para qué modificamos ello si allí no está el problema? El problema es precisamente por qué no se está cumpliendo. Y quisiera que hiciéramos una reflexión final respecto precisamente al tema político y a cómo este tipo de sucesos, acontecimientos, por supuesto lamentables, terminan convirtiéndose en banderas políticas que al final terminan en un excesivo reformismo y seguramente también generando mayores inestabilidades.
Indudablemente, estos hechos que, por demás reprochables, valga la pena decirlo, en todo sentido reprochables y en todas las acciones, han tenido o se ha querido utilizar con un trasfondo político. Y es claro que los problemas de orden público se deben tratar desde un punto de vista científico y no político. Porque cuando se tratan los problemas de orden público, en el nuevo sentido del orden público, desde un punto de vista político, no se va a llegar sino a insatisfacciones. Porque puede que lleven incluso a mayor polarización de lo que hay. Cuando estos temas se manejan dentro del rigor científico, dentro de la ciencia específica, y se hace una articulación que permita construir ciertos lazos, se puede llegar a una situación más tranquilizadora y más responsable. Pero esto no solamente va a tener detrás un manejo de la policía, sino también un manejo social. Hay que mirar con responsabilidad y rigor qué es lo que pasó. Digamos, ese es el llamado y obviamente un sentido saludo de solidaridad a todas las víctimas en todo el sentido amplio de estos hechos tan trágicos que nos han convocado el día de hoy.
Sí, yo creo que resulta también reprobable que se le quiera dar a esto una bandera política. Yo creo que en ocasiones, si acudimos a la politiquería aprovechando estos trajes, conseguir resultados adversos a los realmente pretendidos. Efectivamente hay una problemática que hay que solucionar a partir del diálogo, pero yo creo que todos los actores en el país, con absoluta independencia de su postura ideológica, yo creo que todos debemos dar una bandera o un respaldo a la legalidad. Es decir, la legalidad primero en la confianza en la administración de justicia, que actuará, procesará, judicializará y seguramente el día de mañana los jueces condenarán a quienes infringen o han infringido la ley. Pero también como sociedad, y como bien lo recuerda el doctor Niño, debemos comprender cuál es el alcance del ejercicio de nuestros derechos. El derecho de protesta, por ejemplo, no cobija la posibilidad de ir y prenderle fuego a un policía o ir y acabar con una entidad bancaria. Yo creo que como sociedad necesitamos respetar la legalidad. Debemos fomentar la legalidad en todos los escenarios. Por supuesto, siempre con mirada crítica, haciendo legítimo ejercicio de los derechos, pero respetando la vida, la honra y sobre todo el Estado de Derecho. Solo de esa manera podremos de cierta forma buscar salidas armónicas a estas graves problemáticas.
Bueno, creo que tenemos una discusión ahora abierta con lo que acaban de decir sobre la participación en política. Creo que tenemos que discutir mucho más sobre la acción política legítima o ilegítima sobre la toma de decisiones públicas. Así que desde ya los invito a un nuevo episodio, pero por ahora se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Cristancho. Muchísimas gracias, doctor Niño, por acompañarnos.
Muchas gracias, Diego, y un saludo especial al doctor Niño.
Doctor Mauricio, un saludo para usted y para mi doctor Diego también. Un saludo a toda la audiencia también.
Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias a nuestros invitados por sus aportes. A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden que de este lado les acompañó Diego Suárez. Si usted es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Sigan en la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Divergente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí...
Transformó la vida, en particular aquí me formé, cambié muchos criterios.
He egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.